Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de PABF. Hoy estamos otra vez con alguien muy importante que queríamos desde el principio que pueda estar en PABF y la realidad se nos dio. Así que nada, Gastri, te invito a que hagas la presentación de nuestra invitada del día.
Como Apache, sí, una de las grandes que tiene la facultad, del EM, las profesoras más importantes hoy en día de la Facu. Está con nosotros Alicia Wittgenstein. ¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Bueno, Alicia, gracias por venir. La verdad, nos pone muy contento poder estar con vos hoy acá, la verdad. Muchas gracias por el tiempito.
No, gracias a ustedes por el
Y
interés.
bueno, y nada, nos gusta arrancar a veces, mantener un hilo en una conversación. Y una primera pregunta que nos gusta hacer, capaz para vos está buena, es, ¿cómo llegaste a la matemática? ¿Cómo te surgió en tu juventud decir, bueno, voy a ir a Exactas a estudiar matemática? ¿Cómo surge?
Yo esto lo conté varias veces, por alguien que me escuchó antes se va a aburrir, pero yo no tenía idea de que existía una carrera de matemáticas, por eso me parece importante que se hagan este tipo de cosas donde la gente, los chicos se enteran que existe la carrera. Y quería estudiar educación, y de un momento pensé que me gustaba química, porque teníamos una profesora que era el terror de todo el mundo y yo me divertía porque después, mucho tiempo después, descubrí que enseñaba teoría todo el mes y tomaba ejercicios en los exámenes. Y a mí me divertía la matemática, pensar las cosas que ya no había explicado. Y tuve mucha suerte, porque se me ocurrió hacer un test de orientación vocacional que ofrecieron. Y la que lo hacía confesó ser, era una psicóloga, confesó ser una matemática frustrada y me recomendó que estudiara matemática. Y yo le dije, también esto lo dije varias veces, ¿con qué bicho me voy a encontrar si estudio matemática? Entonces ella me dijo, no, no, mira, si empezás matemática y no te gusta, vas a hacer educación, pero al revés nunca lo vas a hacer. Y realmente porque tuve suerte y ella había querido estudiar, no lo hice, me impulsó, no lo hizo, me impulsó. Yo no conocía absolutamente a nadie, ninguno de mis compañeros, ninguno de mis amigos, de mis amigas, nadie estudiaba matemática. Había muy pocos en la facultad. Por suerte, mis amigas de una física y cursé las dos primeras materias con ella y bueno, y hacíamos los ejercicios juntos. Y me ayudó mucho porque me agarró una mononucleosis todo un mes. Pero bueno, así, cuando entré yo ya me di cuenta que estaba en mi lugar, digamos.
Y
Enseguida me di cuenta que estaba en mi lugar.
hoy unos cuantos años después estás orgulloso de haber tomado esa decisión.
Sí, obviamente me encontré a mí misma.
¿Y
Pero fue
cómo era
casi
la
casualidad.
facultad?
Bueno, yo tengo muchos años, ¿no? Yo entré a la facultad en el año 73, que era un año, digamos, empezaba el gobierno de Campra. Cuando empezó el gobierno de Campra, yo estaba en mi cama con mononucleosis, pero fue un año de muchos cambios en el país. Y así era una gran explosión, o sea, era un momento espectacular. Bueno, duró poco porque en el 74 vino una intervención de Otalagano y en ese momento echaron a todos los jóvenes de la universidad. Yo todavía era alumna y no fui echada, pero todos los ayudantes, los doctorandos, los así, todos los que estaban ayudantes de segunda, de primera, jefe de trabajos prácticos, los echaron a todos. O sea, los profesores los habían echado en la noche de los bastones largos en el 66. Y a los jóvenes los echaron ahí en el 74. Cerraron la facultad, la intervinieron, cerraron la universidad. Y después fue muy distinta, obviamente.
¿Crees que después de esos sucesos y esa época media oscura, eso afecta todavía hoy en día a la facultad, lo que se llama capaz la fuga de cerebros?
Y la del 66, claramente, o sea, se fueron los mejores cerebros. Eso fue una pérdida brutal, brutal. Acá también fue una gran pérdida, o sea, hay varias generaciones que no están, o sea, yo cuando entré, o sea, yo, aparte que ahora tengo muchos años, cuando era joven también era vieja, porque no hay nadie, hay un espacio como de 15 años, había un espacio como de 15 años entre mi generación y los mayores, salvo uno o dos electrones libres, ¿no? Y es toda esa gente que emigró. Pero, viste, todo tiene su, digamos, es terrible, ¿eh? Pero yo un día reflexionaba, porque en Exactas, por ejemplo, hay muchas mujeres. Entonces, una vez hace, estos datos que les voy a dar fueron, creo que de fin del 2015, no son de hoy, de ahora, pero no hace tanto tampoco. Conseguí una base de datos de los profesores, porque había una cosa, discusión de cosas de género, y conseguí una base de datos de los profesores regulares de la facultad. Y el porcentaje de mujeres era del 42%. Entonces uno diría, estamos súper bien. Pero resulta que el porcentaje de mujeres viejas, o sea, de 60 y largo, era del 85%. Y va bajando, y el porcentaje de profesoras menores de 40 era del 13%. Solo había en toda la facultad, profesoras regulares, tres. Las tres matemáticas. Una en computación, Flavia Bonomo, una del departamento de matemáticas, Gabriela Jerónimo, y una que estaba en el Instituto de Cálculo, Mariela Suede, en ese momento, creo que. En ninguna otra carrera, ni en física, ni en ninguna de las biologías, en ninguna de las químicas, en ninguna otra, en ese momento no había una sola mujer menor de 40 años que fuera profesora regular. Entonces, yo creo que ahora cambió, o sea, no tengo los números de ahora, pero yo cuando empecé a pensar por qué pasaba eso, yo pienso que en parte lo que pasó es que, como echaron a todos los jóvenes en este momento que yo les contaba, bueno, gente capaz, mujeres capaces, conseguimos trabajo, porque había espacio. Tampoco es que había tantos cargos. Yo estuve mucho tiempo como ayudante de segunda, mucho, o sea, tampoco era. Pero bueno, había generaciones que faltaban, y entonces, bueno, las mujeres insensiblemente tomamos los espacios que teníamos que tomar. Pero en cuanto se empieza a poner muy competitivo, ya ahí estamos en problemas, ¿no? Porque, digamos, los concursos son espectaculares, yo estoy totalmente de acuerdo que en la universidad tienen que estar los mejores, pero el momento en que vienen los concursos es un momento donde para las mujeres es muy complicado, porque aparte se mira solo a los últimos 5 años, y bueno, por más que a uno, por ejemplo, te den, no sé, por ejemplo, ahora en las becas te dan un poco más de tiempo, si tienes un hijo, etc. Pero cuando miran, te comparan con otros, con los que tuvieron hijos o no tuvieron hijos, o tuvieron que te cargó, no importa qué te pasó, en ese momento, el momento en que se compara, es muy desventajoso para las mujeres.
Claro. Sí.
Y no sé cómo se soluciona, o sea, no tengo una respuesta a eso, pero, digamos, así como está, parece que es lo mejor para elegir los mejores, pero provoca un sesgo. Igual no tengo los números de hoy en día, probablemente son mucho mejores que eso, pero no los tengo. Pero en ese momento yo pensé que por qué éramos tantas viejas es porque habían echado a todos. O sea, no fue, ¿no?
Claro, sí. Pero, no, y mi pregunta, yo tengo una pregunta en relación a, nosotros somos estudiantes del Departamento de Computación y pasa también uno de los problemas que tiene el Departamento de Computación es que somos mayoría hombres en el sentido de alumnos debe haber más o menos, no quiero decir sin saber, pero aproximadamente va a haber un 90% de alumnos hombres. En relación, o sea, quería preguntarte cómo es ese tema en matemática, digo, si la proporción de alumnos hombres con mujeres es más equilibrado o...
Es un poco más equilibrado, pero bastante más que en computación. Pero históricamente había un porcentaje mayor, en últimos años bajó, ahora creo que está volviendo. O sea, en los últimos años en realidad había bajado hace un par de años. Pero ¿sabés lo que pasa? Es que si vos ves un nerd y es un hombre, es simpático, te despierta cariño. Pero una mujer que es nerd te provoca rechazo, o sea, provoca un rechazo social. ¿Está bien? A nadie le cae bien, digamos, y más con las computadoras. Alguien como ustedes que por ahí está horas y horas con la computadora, da ternura de alguna manera, ¿no? Mirá cómo está. Pero vos ves una mina así y decís, no, viste, es un bicho, qué sé yo. Hay un prejuicio social muy fuerte que va en contra. O sea, es mucho más allá. O sea, hay cosas que uno puede hacer en la facultad para atraer mujeres. Y se pueden hacer muchas cosas, pero hay una parte de prejuicio social muy fuerte. Hay una cosa que ustedes por ahí conocen, se llaman chicas en tecnología, que están haciendo un trabajo muy interesante.
Sí, sí. Uh-huh.
¿Y notaste un cambio? Vos dijiste que entraste a la facultad en el 73, si no me acuerdo mal.
Sí.
¿Notaste que hubo una mejora en el género o todavía falta por hacer ahí?
Bueno, obviamente... Digamos, está mucho mejor. Yo, por ejemplo, cuando entré, había cosas, las obvias, qué sé yo, que había sea, yo, mi hija, yo tengo dos hijos. Mi hija nació cuando yo, en la mitad de la tesis, de mi trabajo de tesis, y mi hijo apenas terminé. Y entonces a los 6-7 meses la empecé a llevar a la guardería que está en la facultad, que es fundamental para que haya también... Otra razón por la cual hay mujeres en la facultad es que está la guardería hace muchos años. Y una vez la fui a buscar a mi hija y fui a mi oficina a retirar unos papeles, no me acuerdo, y me crucé con un profesor muy importante, que era, no sé, matemáticamente importante, un tipo muy importante, y me vio y me dice, ¿usted qué hace acá? Si tiene una hija, se tiene que quedar en su casa a cuidarla. Yo no le di ni 5 bolillas, pero obviamente, digamos, también podría haberme dejado llevar por lo que decía ese señor, que obviamente estaba representando lo que pensaban muchos. O sea, este mismo señor, que pese a todo llegué a apreciar, yo después fui, por unas circunstancias así, fui la primera mujer que fue directora del Departamento de Matemática, pero yo era bastante joven, fue medio casualidad. Yo era profesora asociada, ni siquiera era profesora titular. Entonces, bueno, y al final logré bastante colaboración de mucha gente, funcionó más o menos bien, y cuando termina, pero al principio me costó mucho moverme en ese ambiente. Todos los profesores titulares, solamente hombres, y yo no tenía ningún poder. Cuando terminó, me vino a decir un halago. Y me dice, sí, usted sabe, cuando usted empezó, nosotros decíamos, esa mina, ¿qué va a hacer acá? Pero estuvo todo muy bien. Le digo, bueno, muchas gracias. obviamente tenía el prejuicio de que una mujer, por lo menos él lo expresaba, otros por ahí lo pensaban. Y lo, o sea, no era contra mí, era contra...
Sí.
Yo creo que esas cosas así, tan groseras así, no existen ahora. No, ya sé, lo que yo te quería contar no era esto, sino que en ese momento los seminarios se hacían a las 5 o 6 de la tarde. Es más, se hacían en el Instituto Argentino de Matemática, donde había una secretaria que preparaba café. Bueno, y era lo más cómodo, ¿viste? Terminaban de dar clase, de trabajar, iban ahí, tomaban café. Y estaba bárbaro, pero obviamente yo con un bebé era, y otra gente, ¿no? Era imposible ir al centro a las 5 o 6 de la tarde. Entonces esas cosas son obvias, que está en un horario donde no, también ahora si un hombre tiene un hijo tampoco lo haría, pero bueno. Pero quiero decir, son esas cosas que uno los ve y son obvias, no, en ese horario no se puede poner. Esas cosas groseras ya no existen ahora, ¿está bien? Pero hay otras que son más sutiles, como esto que yo te digo, yo defiendo el tema de concursos, pero si ves en qué momento se evalúa y cómo se evalúa, produce un bias. Entonces, bueno, y uno no sé cómo se soluciona, pero son cosas que es más difícil porque no es una cosa tan evidente. Y hay otras muchas, y sobre todo hay también una cosa de parte de las mujeres, de una autocensura de parte de las mujeres, que también es una cosa social y que no ayuda. Pero bueno, está cambiando mucho. Yo creo que va a cambiar mucho en breve.
Y cambiándote un poco de tema, en verdad cambiándote mucho de tema, vos llegaste a lugares muy importantes como ser presidenta de la Unión Internacional de Matemática, creo que se llama, si no me equivoco. ¿Qué se siente llegar ahí de la chica que estaba ahí con la psicóloga que le dijo anda matemática? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste y qué es para vos haber llegado ahí?
Mira, mi camino fue un camino complicado, porque bueno, todo venía bien, yo me estudié, me divertí, qué sé yo, todo muy lindo. Apenas terminé la tesis, mi director se murió, la hice acá. O sea, él quería que yo me fuera, pero como yo ya estaba acá y estaba mi marido, estaban, no sé, mis amigos, no me quise, cantaba en un coro, qué sé yo, no me quería ir. Se murió de un súbito cáncer de hígado a los 45 años y quedé colgada de la palmera en el medio de la nada. Entonces había todo un grupo de gente que trabajaba con él, era un tipo muy bueno, pero el grupo se fue desperdigando. A todo esto ya era época de Alfonsín, donde los salarios eran de hambre, literalmente de hambre, al principio. Y bueno, y estaba en el medio de la nada con los dos chicos, no había, era todavía pre-email, no había correo electrónico. No sé, durante 5 años no se compró una sola revista, no venía nadie acá. Y estuve desde que terminé la tesis hasta que logré encontrar mi camino como 9 años buscando qué hacer, cómo hacer. En el medio me enteré que había un Congreso Internacional de Matemática que lo organiza justamente la Unión Matemática Internacional en Berkeley. Y entonces conseguí en ese momento que mi mamá me pagara la mitad del pasaje y mi papá la otra mitad. Y entre mi mamá y mi suegro quedaron los chicos, y era una cosa que era una semana en Estados Unidos. Dije, bueno, pero es mi oportunidad de ver de qué se trata la matemática. Bueno, me fui ahí, bueno, después terminé de vicepresidenta de una matemática. Fui ahí, es más, fui ahí y estando ahí me enteré que me podían haber pagado el viaje, pero yo no tenía ni idea de esas cosas. Había otro argentino que no sé qué, y me confesó que en realidad, porque tampoco circulaba la información, que en realidad me lo podían haber pagado el viaje, yo no tenía la menor idea. Pero bueno, así que no, para mí no fue, fue un camino complicado, y yo más que nunca pretendía llegar a ningún lado, pretendía volver a encontrar la felicidad en mi trabajo, poder trabajar contenta, pero fueron muchos, muchos años de búsqueda. Yo esto lo cuento porque por ahí es interesante para otro, para mí fueron como 10 años. Y bueno, después fueron pasando una serie de milagros también. Hay una cosa que dice de Picasso, que la inspiración te tiene que encontrar, ojalá me encuentre trabajando, ¿no? Yo qué sé, de alguna manera buscaba, trataba de estudiar, pero bueno. Con una amiga trabajábamos juntas y nos deprimíamos juntas. Y bueno, no sé, empezaron a pasar una serie de milagros y empecé a trabajar, y empecé a divertir, y empecé a viajar. Yo no tenía idea que la matemática implicaba viajes, la verdad que viajé mucho. La matemática tiene una cosa maravillosa, yo digo, porque está en nuestro cerebro, ¿no? Que yo creo que cuando nosotros hacemos matemática ponemos en palabras circuitos que hay adentro de nuestro cerebro. Y entonces es tan humana y tan universal que es facilísimo entenderse con gente joven, gente vieja, hombres, mujeres, de cualquier religión, de cualquier edad, de cualquier cultura. Es sumamente universal. Así que bueno, finalmente me hice amigos, colaboradores, amigas, gente por todos lados. Y fue de caso, lo de la Unión Matemática Internacional fue totalmente de casualidad, pero realmente me llamó la que era en ese momento, fue la primera directora mujer que hubo, y la única, la primera presidenta mujer, perdón, y la única hasta ahora, que hay un comité de nominación, que habían estado pensando en nominarme, que me parecía, en realidad me iban a nominar para el comité ejecutivo. A mí me agarró en el medio de la nada, porque nunca me dediqué ni a hacer lobby ni a ninguna cosa, no sé. Y fue muy interesante, fue muy, muy interesante. Aprendí muchas cosas. Aprendí lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y, digamos, yo aproveché más que nada, más que las cosas concretas que hice algunas cosas concretas que estoy muy contenta. También aproveché que, bueno, tenía esa chapa para intentar ayudar a mucha gente, a gente de distintos lugares de América, inclusive de África, o de gente que conocía, y más viviendo en la Argentina. Yo siempre cuento que viviendo acá nunca hay plata. Que si uno se para hacer algo porque no tiene plata, está frito. Entonces, por lo menos trabajando en el ámbito académico, ¿no? Si trabajas en un ámbito, tienes una empresa, puedes entrar a generar una empresa y conseguir dinero. Pero bueno, si uno logra decidir, ver qué es lo que quiere, armar algún proyecto, de alguna manera o de otra lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Que no hay que dejar de hacer proyectos. Y bueno, no sé, fue sucediendo, ¿no? Fue medio sin querer. Pero bueno, entonces aproveché para ayudar a gente a animarlos, a que armen sus cosas, a poder escribirles cartas, ayudándolos. Y, digamos, aparte del trabajo oficial, hice bastante trabajo así extraoficial, ayudando a los que podía.
Claro. Y mi pregunta es, ¿cambió algo la posición de Argentina en el mundo de la matemática respecto al mundo con tu llegada a la vicepresidenta de la vicepresidencia de la Unión Matemática Internacional o no?
Y no sé si yo te lo puedo contestar, supongo que sí. O sea, en los cargos ejecutivos de la Unión Matemática Internacional de Latinoamérica solo había habido dos brasileños, que uno llegó a presidente y hizo muchas cosas, pero no había habido nadie de ningún otro país, y sigue sin haber, de ningún otro país de Latinoamérica, ni bueno, de Argentina tampoco. Yo creo que sí que es importante que nos dio una vidriera también. Pero digamos, porque lo que pasa, la vidriera que dio no es por mí, es porque en la Argentina hay muy buenos matemáticos. O sea, hay realmente muy buenos matemáticos. Hay una muy buena, o sea, hay un artículo muy interesante de Carlos Borges, que hace unos artículos súper interesantes de historia. Hay uno sobre Julio Rey Pastor, que fue él como el padre de la matemática argentina, que es muy interesante. Después le puedo pasar el link al trabajo a la nota en la revista La Ménsula que se hacía. O sea, este era un español brillante, que sin querer lo mandaron a la Argentina a que venga a dar unos cursos, y él no quería saber de nada, pero bueno, vino porque, no sé, que los españoles querían ayudarnos, no sé qué, vino, pero acá no había nadie que trabajara en matemática, y empezó a dar cursos, y algunos estudiantes quedaron encandilados, pero él se volvió a España, salvo que en el interín, cuando vino acá, se había enamorado de una argentina, y volvió en 1921, y se casó con ella, y se quedó viviendo acá, se llama Julio Rey Pastor, no sé si dijo. Pero era un buen matemático, entonces se empezó a armar una base muy interesante. Y hay una foto que publicó Carlos Borges, que es interesantísima, yo creo que es de 1926, donde está la comunidad matemática. Y hay muchas mujeres. Él tuvo 4 alumnos de doctorado en la Argentina, 3 fueron mujeres. Muy interesante. Y lo que también es muy interesante, que de esas mujeres que estaban ahí, una, por ejemplo, se llamaba Jani Frenkel, era la esposa de Misha Kotler, que era un matemático espectacular, que bueno, emigró en el 66 y terminó viviendo gran parte de su vida en Venezuela y volvió a la Argentina en sus últimos años de vida. Bueno, Jani, la esposa, era una muy buena matemática, pero su matemática no sobrevivió a la emigración que tuvieron que hacer. Y hay otro caso también de otra mujer que era matemática. Y, o sea, las mujeres que estaban ahí, ninguna después del 66 siguió trabajando en matemáticas. Cambió los hombres, sobrevivieron, digamos, como profesionales.
No, y te iba a preguntar, que si tuviste la posibilidad de trabajar nada con matemáticos de todo el mundo, ¿cómo ves la formación de los matemáticos exactas? ¿Es buena? ¿Es competitiva a nivel mundial?
La carrera es muy buena. Mira, la UBA ahora tiene un puesto altísimo en ese ranking de universidades, porque yo creo que una de las razones tiene una parte excelente y una parte muy mala. La parte excelente, o sea, es que hay una parte donde profesionales de todo el mundo evalúan las universidades. Aparte, ahí, yo no sé exactamente cómo se hace ese ranking, digamos, no le tengo enorme respeto, pero bueno, se hace en parte, bueno, cuántos premios Nobel, cuántos no sé qué, hay toda una serie. Pero hay otra pregunta, es lo que piensa la comunidad internacional de esa universidad, las opiniones. Entonces, las opiniones sobre los graduados argentinos es que son maravillosos, que sean tan bárbaros, que les va súper bien en todo el mundo. Lo cual quiere decir, es buenísimo porque tenemos muy buenos graduados, y por otro lado es, caramba, no los podemos retener, y cuántos graduados que emigran, ¿no? Por distintas razones, después de las razones políticas, hace muchos años que las emigraciones son económicas, ¿no? ¿Y qué país que expulsa? Tiene graduados excelentes y expulsa muchos. Pero gran parte, yo creo que gran parte del prestigio de la UBA es porque a todos los que se van de acá les va excelente, en particular de la facultad.
Sí, me gusta como le decís la facultad exacta, es como los que le dicen el colegio al Buenos Aires.
¿Y cómo se dice?
No. No, te iba a preguntar, más ahora sobre tu área de investigación, que es la geometría algebraica, ¿no?
Sí.
¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo te interesó? ¿Cómo descubriste otra vez, cómo llegaste ya a este campo?
Y que nos cuentes un poquito qué es la geometría algebraica, claro, para los que no saben.
Bueno, muy en breve, la geometría algebraica estudia objetos geométricos con métodos algebraicos y objetos algebraicos con intuición geométrica. Entonces, esto empezó para decir muchos años, cuando, por los 1600 y pico, cuando Descartes inventó las coordenadas cartesianas. Entonces los dibujos, lo que usamos, ¿no? Los ejes cartesianos, donde un punto es un par de coordenadas, y entonces de golpe un dibujo no lo puede traducir en fórmulas y hacer cosas, ¿está bien? No puede trabajar, pasar de las fórmulas a los dibujos. Y esencialmente lo que intenta la parte algebraica de esto es entender las estructuras, porque uno puede tomar un objeto geométrico y estudiarlo de maneras muy diferentes, con otro tipo de herramientas, más analíticas, u otras estadísticas inclusive, pero lo que pretende la geometría algebraica es entenderlo de una manera más estructural. Y llegué un poco de casualidad, o sea, mi tesis tenía algo que ver con esto, era geometría analítica compleja, varias variables complejas, pero tenía muchas herramientas, aparte de análisis, un poco de geometría, un poco de álgebra, tenía un poco de todo, por eso a mí me gustó. Y después fui para donde podía ir, en el medio que estuve acá esos años que no sé dónde ir, leí cosas desde redes neuronales a cosas, no sé, sumamente diversas en el medio. Pero bueno, yo tenía unos publicados, logré publicar unos trabajos en ese momento y entré al CONICET y tenía que rendir cuentas después de esto. Y vino un argentino que estaba en Estados Unidos, vino de sabático, y no sé, empezaron a pasar así casualidades y fui derivando hasta la geometría algebraica, un poco de casualidad. También de casualidad me invitaron a un congreso en Estados Unidos, en el año 92, donde aprendí MAPLE, que es un programa de cálculo simbólico, que es como matemática, pero ya no hablar, que era una cosa de un mes, ahí aprendí mucho, conocí mucha gente, ahí yo me estaba haciendo otra cosa un poco más analítica, y derivé ahí, y bueno, ahí empezó la segunda, ahí en ese lugar empezó, duraba todo un mes, tenía mucho dinero, tenía $500,000 para este evento de un mes, donde había alumnos, graduados, investigadores, profesores de lo que llamaba ahí, llamaban high school. No sé, yo lo que aprendí es que voy haciendo camino al andar, no sé. Pero también, finalmente me encontré con la horma de mi zapato. Y por ahí lo que ustedes me estaban preguntando, en los últimos años, en realidad ya empecé, medio sin querer, hace como 10 años, empecé a interesarme en aplicar un poco de estas herramientas en el estudio de biología, pero en particular el estudio de redes biológicas o de redes enzimáticas. Entonces, en aproximaciones matemáticas a la biología y con muchas herramientas, o sea, la matemática aplicada tradicional es análisis y análisis numérico y esas cosas. Ahora está toda una parte geométrica topológica, como por ejemplo entender las moléculas o las proteínas o el ADN desde una cosa topológica. Hay toda otra vertiente que tiene que ver también con ciencia de datos, ahora estadística, inteligencia artificial y estas cosas. Y esta es una vertiente que es menos clásica en matemática aplicada, que es venir de un lado más estructural y entender y usar herramientas más tipo algebraicas para entender las redes. Y hay una, o sea, yo estuve trabajando con, por ejemplo, con las redes de enzimas que hay en la célula, que modelan, o sea, con modelos matemáticos, ¿no? Trabajando en base a modelos, porque también hay vertientes que lo que hacen es construyen los modelos a partir de muchos datos, o más ligado a bioinformática. Lo que yo hago es al revés, digamos, trato de suponer, digamos, suponiendo, o sea, los modelos no los hago yo, los usan los biólogos o bioquímicos, etcétera, pero suponiendo que ese es el modelo, lo que tratamos de decir, bueno, sin simularlo, está bien, porque normalmente hay muchos parámetros dando vuelta, muchísimos parámetros, redes constantes de reacción, hay muchos que es imposible verlos todos juntos, la gente los simplifica, se queda con dos. Nosotros tratamos de decir, bueno, no los especializo, los trato como parámetros, pero a ver qué puedo decir, qué comportamiento puede tener esto, puede tener tal comportamiento o no. Bueno, eso, tratamos de mirar de una manera geométrica los modelos que se usan en para estudiar estas redes biológicas.
Y Gastri, ¿vas vos?
No, te interrumpí, soy
yo. No, te voy a preguntar si había alguna investigación, algún experimento, no, pero investigación o descubrimiento, mejor dicho, que hayas hecho, que te haya deslumbrado, que hayas dicho, wow, esto me encantó.
No sé si hay algo que me encantó. Hay una cosa que me dio mucho placer, pero es que me encantó. Bueno, sí me gustó, que hace muchos años estaba trabajando con unas, llaman ecuaciones diferenciales hipergeométricas, que van a cosas muy clásicas, de Gauss, Euler, en física se usan, y en matemática también, y también desde un punto de vista también más álgebra geométrico. Y estábamos haciendo acá un trabajito, y de golpe hay unos rusos muy importantes que trabajaron en esto, que abrieron este camino, usando cosas combinatorias y álgebra geométricas en estos sistemas de ecuaciones diferenciales hipergeométricos. Y entonces encontramos una cosa que tenía 5 soluciones independientes. Pero los rusos decían que no podía haber más de 4. Entonces yo en un momento me agarré una cosa y dije, bueno, no entiendo nada, porque encontramos 5, los rusos dicen que hay 4, está todo mal, no entiendo nada. Y finalmente, antes de irme a dormir, estuve bastante tiempo con eso, yo no entiendo, y me di cuenta, no, que yo tenía razón, que se tenían que haber educado ellos, que la cuenta que habíamos hecho era correcta y que tenía que ser así. O sea, me dormí convencida de que tenía que ser un error de estos tipos tan importantes. Y a la mañana me despierto y le escribí a un amigo alemán, que es un matemático maravilloso, que me escribió por otra cosa y le comento esto, y a la mañana, yo no sabía, él estaba en Japón, estaba trabajando en algo, para escribiendo un libro sobre esto, que yo no sabía, y dice, ah, sí, sí, los rusos se olvidaron una hipótesis, y entonces puede ser, y que yo, pero para mí el mayor de... La cosa que recuerdo de más alegría es haber decidido que lo que yo decía estaba bien, aunque ellos fueran unos recapos, no era algo muy importante, pero lo recuerdo como un evento, y por suerte tuve la confirmación a la mañana siguiente, que efectivamente yo tenía razón.
Haber dicho, no sé si le gané.
¿Vos me estabas preguntando alguna cosa más importante, algún descubrimiento más importante?
No, 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 la verdad buscaba una anécdota así divertida, yo me estoy riendo ahora, pero era algo así, vamos, creo que la pegaste justo en lo que buscábamos.
No, a ver, Ruso, para vos, ruso, andate a Moscú.
No, pero la verdad estaba muy buena la anécdota, creo que fue la de... Tenemos casi 20 episodios ya y esta fue la más divertida, la primera que me hizo reír tanto.
Bueno, vale.
Hay otro que se van a quedar. Después salí vos con la bronca de che, el otro, pero mi anécdota también te hizo reír. Profesor, yo quería preguntar, porque recién habló sobre que trabaja con biólogos, con químicos, y preguntarte en qué medida la interdisciplina es importante en un investigador.
Yo en realidad no trabajo con biólogos, es muy difícil trabajar con... Trabajo en temas que estudian los biólogos, y trato de entender lo que hacen los biólogos, pero es muy difícil, porque, o sea, hay matemáticos que realmente trabajan en conjunto con los biólogos. Y yo lo más cerca que hice fue trabajar con un ex matemático que es profesor en biología de sistemas en Harvard, que ahora está trabajando allí, pero que su base de origen es matemática. Aunque ahora trabajan experimentos y es porque, por ejemplo, si primero que hay otros tiempos, ¿no? La biología tiene otros tiempos, otros apresuramientos, y por ahí tienen otros como objetivos. Yo, por ejemplo, intenté interactuar con un agente de bioquímica, pero ellos tenían una red y querían modelar a full, o sea, encontrar una modelización y parámetros que ajustaran exactamente la red que ellos tenían. Y nuestro punto de vista es un poco distinto. Miramos, o sea, lo que nosotros hicimos es miramos muchas redes que se ven distintas y nos dimos cuenta, pero todas estas redes distintas tienen una estructura común. Y entonces uno puede probar teoremas que digan, bueno, en todas estas redes va a pasar esto, va a pasar lo otro, o en parámetros que yo no veo, si están acá, puede pasar este otro comportamiento. O sea, así como están los objetivos, son un poco distintos, porque ellos tienen la premura de ajustar la red que tienen, lo que tienen ahí. O sea, a mí me encantaría tener un proyecto de gran alcance con biólogos, o hay muchos físicos trabajando en biofísica, pero no es tan fácil. Y aparte, para nosotros, para mí, que yo vengo de la matemática pura, donde si bien usamos mucho las computadoras, pero de alguna manera ya no es tan así, pero de alguna manera podemos estar en el medio del campo, o en el medio de la montaña, con una hojita de papel y no necesitamos mucho más. Para estas cosas hay que trabajar en equipo, o sea, dependés de que uno haga una parte, otro haga otra parte, y es todo un aprendizaje, digamos, por ahí alguien más joven lo puede hacer mejor. Pero es me parece sumamente interesante y me parece que es a donde va todo. O sea, cada vez las barreras están más difusas. Pero yo igual pienso que en interdisciplina hay que esa es mi idea, ¿no? Hay que formarse muy bien en una. O sea, te formás muy bien en computación, o en matemática, o en física, o en biología. Y después interactúas. Yo realmente no creo del todo en esas carreras donde la gente aprende un poquito de cada cosa. Tal vez sí, pero me parece que es mucho más fructífero, tal vez equivocada, que alguien se especialice, sepa bien algo, tenga bien la estructura de si programo, si hago, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, pero lo entiendo bien, o entiendo bien la biología, o entiendo bien la matemática, o lo que fuera, o cómo es la parte física, o la parte química. Y que después se armen equipos interdisciplinarios. Me parece que los potencia más, pero claro, yo no sé, por ahí eso lleva demasiados años, no se puede hacer, y hay que hacer algo más dinámico.
O sea, capaz... No, termina.
No, ya está.
No, que capaz la habilidad que deberíamos tener es aprender a trabajar en equipo, sería. Cada uno con sus habilidades, pero entender, tratar de hablar un lenguaje en común.
Claro, en matemática trabajamos mucho en equipo, pero yo, los papers de matemática, no sé si ustedes vieron, creo que en computación también, son por orden alfabético. Porque uno no firma un paper del cual no leyó todas las líneas, no entiende todas las líneas. O sea, por más que tengamos coautores, que uno hace una parte y nosotros otra parte, esencialmente todos hacemos todo el trabajo, ¿está bien? O sea, es cierto que por ahí lo repartimos, pero acá es muy distinto, por ahí uno tiene la idea, otro hace el experimento, la medición, otro lo interpreta, otro lo programa, o sea, es difícil, con mi historia, imaginarse que solo vea una parte del trabajo que estoy haciendo. Bueno,
y pero... Ahora cambiando, saltando un poco de tema, pero era capaz volviendo a un tema del principio, otra vez al de la psicóloga, cuando llegaste a Madrid, es... ¿Cómo le dirías, invitarías a alguien a estudiar matemática? ¿Cómo le venderías este mundo que a vos tanto te gusta y también te fue a alguien que no sabe? ¿Qué le dirías que es la matemática?
O sea, la matemática para mí lo que da, también hay otras carreras acá, pero lo que te da es una, digamos, es difícil que te engañen, no quiero decir, digamos un poco vos también, ¿no? Pero a uno, por ejemplo, te da una idea, uno ve que está pasando algo y decís, bueno, pasa, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuál es el universo en el que esto está pasando? O sea, te da un pensamiento crítico que yo creo que es muy bueno para cualquier otra cosa que uno haga en la vida, ¿no? Te da una manera de mirar, te da un poder de abstracción que yo creo que es sumamente útil en cualquier cosa que uno vea. Nosotros estamos acostumbrados a demostrar, decimos, bueno, esto vale, pero ¿por qué vale? ¿Qué es lo que hizo que valga? O sea, te da una cosa analítica profunda. Yo aparte me divierto mucho, o sea, la única manera de estudiar matemática es si te divierte. O sea, si alguien piensa que le puede gustar la matemática, lo que tiene que hacer es ir y probar. O sea, si vos llegás y en el primer cuatrimestre no te divertís, lo que tenés que hacer es hacer otra cosa. Es muy fácil, no requiere mucho tiempo. ¿Está bien? O lo empezás a hacer y te divertís, y después te haces pocas preguntas, o decís, no, esto lo sufro, esto no sé qué, y bueno, por ahí no un cuatrimestre, por ahí justo no tocó un buen docente, o una buena, no sé, puedes darle un poco más de changüí. Pero, digamos, no sé, es como...
Claro,
yo creo que no, si a alguien le gusta, tiene que probar, después realmente, el consejo que me dieron a mí es muy bueno. Si uno empieza esto y no le gusta, va a seguir haciendo después otra cosa. Y si alguien tiene alguna... Y ahora está, digamos, ahora en la facultad está esta nueva carrera que es súper interesante, que ahora empieza, de ciencias de datos, que tiene computación, matemática. Bueno, no va en contra de lo que yo decía de aprender bien una cosa, porque creo que tiene cosas bastante sólidas de tanto de computación como de matemática y de
comunicaciones.
Es lo que se viene más, ¿no? Hay la cantidad de datos que están funcionando y tratar de darle algún sentido y algún buen uso, porque esto de los datos tiene una parte maravillosa y tiene una parte terrible, ¿no?
O sea, claro.
¿Cuál es la parte terrible? ¿Cuál es la parte terrible?
Y, por ejemplo, o sea, las computadoras han hecho un micro-targeting, por ejemplo, o sea, parte por la que Trump ganó la elección, es una cosa muy fuerte hecha en redes sociales, que está hecho por computadora, tratan de buscar el perfil de acuerdo a cosas que publica alguien, de qué, dónde le van a incentivar el odio y sus creencias, no sé qué, y lo han incentivado, hicieron una cosa así súper fraccionada de propaganda en las redes sociales, brutal, y lo hicieron en el Brexit, dicen que lo hicieron acá en alguna elección, no sé, pero es brutal, y eso lo hace una computadora, vos lo podés pensar, pero si no lo hace una computadora no se puede hacer. Y hay gente que las programa para que aprendan de eso, de algo que vos decís que esto me gustó, o algo que no sé qué, y sacan cosas, lo juntan con la psicología, etcétera, Y por un lado es maravilloso y por otro lado es... Yo el otro día estaba viendo también unas cosas muy impresionantes, eran unos textos, eran cuatro textos, que era no me acuerdo, era un comentario político. Y uno lo había hecho un periodista de Estados Unidos, y los otros tres los hicieron máquinas. Yo que no lo conozco, yo tengo un amigo que conoce al periodista, lo detectó, ¿está bien? Pero yo que vivo acá, yo no lo conozco. Yo y otra amiga elegimos otro texto que lo hizo una máquina, no lo hizo el periodista. Pero es indistinguible, con datos históricos, o sea, es indistinguible el texto para mí, o sea, obviamente para alguien que lo conoce no es indistinguible, ¿no? Pero para mí me dicen que el periodista escribe eso y yo me lo creo. Es muy impresionante lo que se hace ahora con los datos. Eso es alimentando y alimentando y alimentando las máquinas con la cantidad de información que hay ahora. Y esto, digamos, es muy complicado, ¿no? Una cosa es que lo agarren los buenos, no sé quién son los buenos, otra que lo agarren los malos. Esto ya no, es medio sin vuelta, pero bueno, mejor que los buenos aprendan ciencia de datos.
¿Estuviste metida en la creación de la nueva carrera o al tanto de lo que pasaba?
Un poco, me consultaron algunas cosas, o sea, hubo charlas en donde intenté ir y escuchar, al principio no era claro lo que querían hacer, creo que consiguieron una cosa muy buena finalmente, pero tuvieron que atravesar muchos consensos y muchas... creo que lo hicieron bien y que lo hicieron con mucho consenso.
¿Y cómo es para vos adaptarte, que vos entraste en 73 a la Facu, a esta nueva era de los datos, la computación? ¿Cómo es aprender todas esas cosas? ¿Es difícil o te adaptás?
Y qué sé yo, la vida es adaptarse, ¿no? Es la vida. Si empezara ahora, aprendería a programar más, pero bueno, ya...
¿Sabes programar?
No, yo miro un programa y por ahí lo puedo modificar, pero no puedo programar. Salud.
Ah, muy bien. Mejor que nosotros en matemática.
No, pero algunas cosas muy básicas, yo qué sé, no. Tengo ahí, no sé, cuando empezó con Python me ofrecieron un libro porque hice un review y yo dije, quiero el manual de Python, pero bueno, ahí está en mi estante esperando que alguna vez lo agarre. Ya no voy a programar.
Está bien, nunca es tarde.
Sí, no sé. Pero bueno, todo se aprende, el cerebro humano es muy lábil, ¿no?
Sí, el problema es no quedarse sentado.
Y aparte, no. Gran parte de lo que se dice, gran parte de poder enseñar algo es el interés, ¿no? Si vos tenés alumnos, si están motivados van a aprender mucho más. Entonces por ahí es cuestión de automotivarse, ¿no? Entonces el cerebro después lo hace.
Claro. Yo quería volver a algo, como claramente verás, no somos periodistas y no podemos mantener unido. Yo también quiero volver a algo con algo de antes, que me quedó ahí, que es que vos tenés, como dijiste, tuviste que aprender cosas de biología y tenés trabajos relacionados a la biología. Y una pregunta que nos surgió es, ¿qué aportes pensás que le da la matemática a la biología, si es que pensás que la matemática aporta a la biología?
Mira, hay un trabajo muy interesante que es del año 2004 en PLOS Biology, de un hombre que se llama Joel Cohen. El título del artículo, lo voy a leer en castellano para no pronunciarlo en inglés, pero dice, la matemática es el próximo microscopio de la biología, solo que mejor, y la biología es la próxima física de la matemática, solo que mejor. O sea, él lo que quiere decir es que, digamos, cuando se crearon los microscopios, se abrió un mundo de ver cosas invisibles a los ojos. Y él lo que dice es que la matemática también está permitiendo a la biología ver cosas invisibles a los ojos. Y por otro lado, lo que quiere decir es que históricamente fue la física la que nutrió a la matemática de problemas ligados a la naturaleza y ahora es la biología. Y salen problemas matemáticos muy interesantes que vienen de la biología cada vez más. Inclusive también nutre a la física también, ¿no?
O sea, esos son aportes de la biología, más de la biología a la matemática, de la matemática a la biología.
No, eso que dice que la matemática es el microscopio de la biología, es que te permite ver cosas que no se ven a simple vista. Que da insight a la biología. ¿No? Claro, da insight a cosas que uno no ve, Pero viene el matemático y dice, no, pero miren, acá está estructura, acá está esto, o sea, ve cosas que por ahí el biólogo no ve.
Claro.
Y
una pregunta que esto surgió mientras investigábamos, ¿no? Porque nuestra tarea fue investigar. Y si crees que vos trabajás con biomatemática y con geometría algebraica, si crees que la biomatemática aporta al desarrollo de la geometría algebraica.
Sí, yo, digamos, trabajando en estas cosas de redes biológicas, estaba con un grupo, éramos un montón, en un lugar que se llama Dachstuhl, que es un lugar de congresos en realidad de computación, y éramos muchos, éramos 7 y 8 que estábamos trabajando en esto, por ejemplo, y nos dimos cuenta de que todos usábamos una cosa de signos. Y entonces lo empezamos a abstraer, ¿por qué todos teníamos una cosa de signos? Y descubrimos una primera generalización a muchas variables de una cosa matemática que va a Descartes, a 1637, que es un problema totalmente abierto y sumamente interesante en matemática, del cual después logramos avanzar un poquito, pero abrió una puerta a poder llevar a varias variables esa cosa que solo se conocía en una variable, por ejemplo. Y es un problema abierto muy interesante.
¿Y no hay solución todavía?
¿Cómo?
¿No hay solución todavía?
No, o sea, hicimos ese que es un caso especial. Yo después con unos colegas, con un colega francés hicimos otro caso, pero el caso general ni siquiera hay una conjetura de cómo es. Es muy complicado. O sea, hace falta alguna otra matemática para poder abordarlo. Y no sabemos todavía cómo es.
¿Te gustaría ser la persona que encuentre la solución a ese problema abierto?
Me encantaría, me encantaría. Pero yo, por ejemplo, ¿viste? Son esas cosas que voy y vengo. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que en un momento en el año 2001 estaba haciendo un trabajo con este alemán que te conté y ese argentino que vive en Estados Unidos, y nos quedó una cosa que no sabíamos hacer. Y ellos siguieron su camino. Yo me preocupaba eso que no sabíamos hacer y lo tuve en la cabeza, que yo hasta que en el año 2011 lo logramos demostrar con otra persona que trabaja en teoría de números, que no tiene nada que ver, que nos encontramos y nos dimos cuenta que por ahí, bueno, yo me estaba llevando en auto a un lugar, él no vive acá, pero y me di cuenta que me podía ayudar, y bueno, me llevó 10 años, pero ese problema lo resolvimos, así que todavía tengo la esperanza de que, o sea, pero me faltaba esa herramienta que sabía él, yo. No sé, antes que yo, no sé. No pienso todo el tiempo en esa, pero lo tengo en background, ahí en la cabeza.
Claro, la pregunta es, ¿cómo es que un ejercicio, digo, que no existe solución? Digo, porque yo generalmente estoy haciendo el ejercicio, ¿no? No le encuentro la respuesta y después la ojea. ¿Cómo es un ejercicio que no tiene solución, que uno cree que lo puede resolver, que te quede en la cabeza muchos años? ¿Cómo juega el rol? Está ahí el ejercicio.
Y no sé, qué sé yo, el cerebro es un misterio, ¿no? No sé cómo es.
Horas de psicólogo para sacar el problema que está molestando, se llaman.
No sé. O sea, también hay que acostumbrarse, esa es mi manera de ser, hay otra, que si estás con algo que no te sale, pues puedes, hay gente que no, que solo se enfoca en hacer eso. Por ejemplo, Wiles, que demostró la conjetura de Fermat, gente así, estuvo años solo en eso. Mi estilo, bueno, por acá no voy, bueno, el de mucho, ¿no? Trato de hacer otra cosa, qué sé yo, pero me acuerdo que está ahí. No me quedo trabada en eso porque es muy frustrante, ¿no?
Y la frustración es... No, ¿querés decir algo?
No.
Y las frustraciones de cuando algo no te sale, capaz mucho tiempo te sale, ¿se compensan cuando llega ese problema como el que dijiste que te salió ahí en la charla del auto? ¿Se compensa con ese momento o no?
Y yo creo que sí, si no, yo también lo que aprendí, como te decía, si algo es muy frustrante, bueno, trato de hacer otra cosa. No,
me choqué lo del auto.
Depende también de cómo es, de la forma de ser de cada uno, ¿no?
Bueno, pero creo que es la vida del matemático, a veces estar buscando el problema hasta encontrarlo.
Sí, no sé. Hay de todo, hay muchos tipos de gente. O sea, hay gente que estudia problemas profundos toda la vida, hay gente que estudia problemas más simples, pero va abriendo y va conectando, hay gente que pone enunciados, hay gente que hace demostraciones, o sea, hay muchos tipos de matemáticos. Y cada uno tiene que encontrar su lugar.
Claro. No, yo te quiero preguntar para ir cerrando, que ya te tenemos hace un montón y no te queremos robar más tiempo. Una pregunta más tuya, que es, ¿qué significa exactas para vos? ¿Qué es exactas en tu vida?
Y es mi lugar. Tengo mucho orgullo de la facultad. La verdad que me parece que es un lugar excepcional. Es, digamos, tanto mis colegas como los alumnos. Dar clase en exactas es lo más. Los alumnos son muy copados, son muy copados. O sea, porque nadie va a venir a estudiar una de estas carreras si no le interesa. Entonces, es muy copado darle clase a gente que está interesada. Para
¿Disfrutas
mí
dar
es un
clase?
lujo desde los alumnos hasta el decano.
¿Disfrutas dar clase?
Sí, me pone loca, digamos, lo que me pone loca es que tengo que estar a tal hora con la clase terminada y preparada, es eso de que llega, la tengo que tener para tal hora lista, es cada vez que tengo la clase y digo, ay, no, otra vez, me quiero matar. Pero me gusta.
Y ahora, está bien, cada uno dice, y ahora la pregunta final es una, pero ¿cómo te adaptaste a la virtualidad? ¿Diste clases virtuales o no?
No, bueno, porque el cuatrimestre, ahora tengo doble carga docente, por el cuatrimestre que pasó, había pedido tener el cuatrimestre libre porque iba a viajar un mes a Francia, a Colombia, México, Canadá y Grecia.
¿Vacaciones o
Montevideo. No,
trabajo?
todo trabajo.
Qué
Todo
lindo
trabajo.
igual viajar.
Todo trabajo.
Pero pasó una pandemia en medio.
Bueno, sí, pasó una pandemia en el medio. Así que ahora tengo que dar dos. Tengo doble carga, empiezo el miércoles que viene. Después te
Bueno,
cuento.
mucha suerte.
Gracias.
Bueno, y creo que ya estamos, Gastri, te quedó alguna, yo ya estoy.
No, palabras de agradecimiento porque se copó desde el minuto uno, no tardó en contestar. Al toque me dijo que se copaba, se puso la 10 y muy gentil y muy amable en haber estado.
Bueno,
Ahora,
gracias a
muchas
ustedes.
gracias por venir.
Muy bien.